Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Bienvenidos, me da mucho gusto saludarles. Hoy el tema es bastante delicado y muy importante porque es algo que yo en lo personal he vivido en muchas ocasiones en mi vida y estoy seguro que ustedes también. Es la ansiedad. A nadie nos gusta sentir ansiedad. Puede ser muy, muy angustiante sentir ansiedad y se presenta por muchísimas razones, ¿verdad? De repente viene un cambio fuerte en nuestra vida, como cuando llegó la pandemia, o perdemos algo, nos corren del trabajo, perdemos dinero, o terminamos una relación, o fallece alguien, o incluso llega algo diferente e importante a nuestra vida, o también la mente, la vocecita en nuestra mente, empieza a adelantarse al futuro y a contarnos historias de todo lo que puede salir mal. O el mundo está cambiando y empiezo a pensar, ¿podré sobrevivir con las nuevas reglas del mundo, del trabajo, de la economía? Total que la ansiedad es un tema súper importante y por eso hemos decidido dedicarle hoy el programa a aprender a gestionar la ansiedad. En estadísticas muy interesantes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, estudió a 15 países durante el principio de la pandemia y resulta que México es el número uno, fue el número uno en aumento de ansiedad, subió más del 50%. Y también la UNICEF ha dicho que en general en el mundo los jóvenes entre 13 y 29 años han incrementado más de 27% su nivel de ansiedad porque justamente pensaron que con la pandemia y con las nuevas reglas del mundo, quizás sus sueños no se iban a convertir en realidad. Así que bueno, hoy hemos invitado a tres expertos, a tres profesionales que nos van a ayudar a entender y a gestionar mejor la ansiedad. Nos acompañará, para empezar, Sara Benito, quien es psicóloga clínica y especialista en trastornos de ansiedad, graduada de la Universidad Complutense de Madrid, España, con más de 11 años de experiencia, quien nos va a ayudar a entender y manejar la ansiedad cuando se presenta en forma muy, muy efectiva. Y obviamente, cuando se presenta la ansiedad, yo creo que a todos nos ha pasado que se nos quita el sueño, así se dice incluso popularmente. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué te preocupa? Bueno, pues una querida amiga, la doctora Elisa Sacal, quien es médico cirujano por la Universidad de Anáhuac y tiene máster de sueño por la Universidad de Murcia, España, estará con nosotros. Ella ha ayudado a miles y miles de personas a corregir la forma de dormir a través de herramientas muy accesibles y sencillas. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Se va el sueño y por eso me da ansiedad? ¿O me da ansiedad y por eso se me va el sueño? ¿Y cómo podemos solucionarlo? Y también la comida. Vaya que yo he tenido una experiencia durante toda mi vida, yo creo que es lo que más he sufrido, ansiedad por la comida. Entonces viene hoy una experta maravillosa, la doctora Marjorie Córdoba, que viajó desde Veracruz para estar con nosotros. Ella tiene especialidad en nutrición por la Universidad Europea del Antártico y está certificada en psicología alimentaria por el Instituto Ashland, y nos va a explicar cómo la ansiedad puede afectar nuestros hábitos alimenticios. Y lo mismo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo? ¿Porque tengo ansiedad o me da ansiedad porque como demasiado? Así que vamos a despejar dudas y vamos a aprender a gestionarla. Vamos al confesionario, queremos abrir la conversación con ustedes. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Nuestra pregunta de hoy es: cuando vives una crisis y experimentas ansiedad, ¿en dónde repercute más? Una opción es tu forma de comer, la otra opción es la calidad de tus sueños, la otra opción es las dos anteriores. MarcoAntonioRegil.com/fórmula. Dinos qué es lo que piensas, ve y danos la respuesta que a ti te corresponde. Y bueno, la conversación va a estar muy buena. Estarán las tres en forma individual y luego las tendremos juntas en mesa redonda. Así que espero que hoy encontremos soluciones y una forma de gestionar la ansiedad de nuestras vidas, porque es inevitable que se llegue a presentar. Soy Marco Antonio Regil, estamos en Fórmula. Una pequeñísima pausa y entramos de lleno con el tema. Sigan con nosotras.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
A veces me da ansiedad de la ansiedad. Le voy a preguntar ahorita a la psicóloga si eso es algo que existe, la ansiedad de la ansiedad. Estoy ansioso y como sé que estoy ansioso, mi mente me lo dice y me pongo más ansioso. Bueno, hoy, ¿cómo gestionar la ansiedad? Recibimos con gran cariño a Sara Benedito, quien es psicóloga clínica graduada de psicología clínica justamente por la Universidad Complutense de Madrid y tiene máster en psicología clínica de la salud por la misma universidad y a través de su plataforma Cuidadosamente ha ayudado a miles de personas a encontrar herramientas y gestionar la ansiedad, dando miles de sesiones de terapia con tus equipos. Tienes más de 50 psicólogos especializados en el tema de la ansiedad, Sara.
Sí, no, en general, en distintas general. Áreas de la psicología. Justo.
Pero dentro de la psicología, ¿qué, como, cuánta gente que va a terapia tiene ansiedad?
Pues el 80%.
La gran mayoría.
Sí.
Sí. ¿Por qué es tan común que tengamos la ansiedad? Y la otra pregunta ¿es lo mismo la ansiedad que el estrés? Cuéntanos.
Bueno, es común porque vivimos en una sociedad intoxicados de cortisol. Es la hormona del estrés y de la ansiedad. Intoxicados de dopamina, todo lo queremos inmediato, la inmediatez a golpe de un clic. Y esto nos lleva, de acuerdo, a pues, desarrollar estrategias o herramientas que nos impiden lidiar con la frustración. Entonces, la ansiedad es, a mí me gusta explicarlo como esa forma de o esa consecuencia de creerle a las mentiras que nuestra mente nos dice. Nuestros pensamientos ni son nuestros ni son reales. Explico un poco esto. Desde que nacemos, nuestra mente empieza a asociar ante distintos estímulos de nuestra realidad una serie de emociones con una serie de pensamientos. Si alguien nos dice que no somos suficientes y eso nos toca la emoción, se guarda en el subconsciente. De ahí, el subconsciente es ese almacén o esa biblioteca de donde sacamos todos esos pensamientos o todas esas impresiones para interpretar el mundo que nos rodea. Entonces, la ansiedad empezaría con ese pensamiento negativo, que no es un problema tener pensamientos negativos. El problema está en creerme ese pensamiento. Entonces llega un pensamiento negativo de ese almacén, de esas experiencias que he tenido en mi vida y con ese lente interpreto la realidad. Tengo una emoción que es predominantemente miedo, entonces a eso que decía de ¿se puede tener ansiedad a la ansiedad? Sí, por supuesto es miedo al miedo, de hecho se llama de esa forma. Y ese miedo me lleva a tener experiencias o somatizar en el cuerpo sensaciones o sintomatología física, como por ejemplo dificultad para tragar, dificultad para respirar, puede ser también taquicardia, sudoración, parestesias, que es que se me hormiguean las manos. Entonces todo eso, desde el pensamiento que interpretó la realidad hasta la emoción pasando también por esta última sensación física es lo que llamamos hoy en día ansiedad.
Entonces, mayormente viene del no de lo que está sucediendo allá afuera, sino de la historia que me estoy contando en mi mente.
Correcto.
Yo le digo que es el síndrome de Lizzie. Y si me regañan, y si hago el ridículo, y si me hago viejo, y si no tengo dinero, y si me quedo solo, y si la gente me crucifica en las redes sociales, y si. Entonces, la mente, como por instinto de supervivencia, uh-huh. empieza a ver todos los escenarios que podrían salir terriblemente. Y ahí es donde viene la ansiedad.
Sí, y justamente lo que comentas es el estrés. Lo que está pasando en el entorno en este momento presente es estrés. El componente que lo diferencia con la ansiedad es un componente de miedo hacia una preocupación que está en el futuro o en mi mente, ¿de acuerdo? Y no es real. Entonces, eso es lo que me lleva a experimentar ansiedad. Por ejemplo, yo voy manejando en el tráfico y me siento estresado porque estoy llegando tarde al trabajo. Eso es estrés. La ansiedad viene cuando yo pienso en la consecuencia. Si llego tarde al trabajo, mi jefe me corre, y si me corre no pago la renta, y luego ¿qué voy a hacer? Eso es ansiedad. Claro. Y todos la experimentamos. Es normal que la experimentemos porque está en nuestro día a día. El problema es cuando eso es repetido en el tiempo durante por lo menos 6 meses de manera recurrente y nos incapacita a tener como una vida adaptativa y nos limita a hacer actividades que puedan llevarnos al siguiente nivel o a observar y conseguir nuestras metas y objetivos. Ahí es cuando estaríamos hablando de un trastorno de ansiedad.
Ya, y la mente es súper creativa y muy clara en mostrarnos lo que puede salir mal. Regresando a tu ejemplo, es no solamente es me van a correr, me visual, voy en el tráfico, voy a llegar tarde y empiezo a visualizar el momento en que entro, lo que me va a decir mi jefe o mis compañeros o quien sea, y visualizo todo el drama, toda la telenovela que voy a vivir y empiezo entonces a sufrir y a sufrir. Entonces, eso no es estrés, eso es ansiedad.
Correcto.
O sea, el estrés es inevitable, porque la vida es, o sea, para lograr cosas hay que estresarnos, o sea, tenemos que ponernos bajo presión, pero la ansiedad sí es opcional.
Correcto. Y bueno, es opcional en el sentido de que no es una emoción y no es adaptativa. Ese es el miedo, el que es adaptativo. Muchas personas creen que la ansiedad es la que nos ayuda a ser adaptativos en nuestro día a día. Ese es el estrés, ¿sí? La ansiedad no es adaptativa. El miedo sí. El miedo es justo ese instinto de supervivencia que nos lleva a protegernos, a huir o a escapar de una situación real que está aconteciendo en el momento presente.
Claro.
Pero ahí pasaríamos a entender el miedo real y el miedo imaginario.
Claro, porque ahí me estoy imaginando. No ha pasado.
Exacto.
Todavía no sé si voy a llegar tarde. A lo mejor no llego tarde. A lo mejor de repente se abre el tráfico y llego. Y a lo mejor llego y no hay problema. Y a lo mejor llego y los demás también llegaron tarde.
Exacto.
Y a lo mejor no pasa nada. Pero ya sufrí necesariamente en algo que no es real todavía. Podría ser real.
Exacto. El miedo adaptativo justamente sería el físico. Suena la alarma sísmica y salgo corriendo.
Claro.
Ese es el miedo real, físico.
Es algo real.
Y el miedo psicológico nunca es real. Es justamente trasladarme a una situación que no ha acontecido, que quizás pudo haberme pasado en el pasado, pero que ahora en el momento presente no está sucediendo.
Vivir en el presente. Y ahí es donde ayuda la meditación, la respiración, todas esas técnicas de venir al presente, que de repente suena muy hippie, ¿no?
Sí, pero
muy,
es real.
Muy tunati, sí. ¿No? Pero es real, o sea, vivir
sí,
aquí
nos hemos
en el
olvidado
presente.
De vivir en el momento presente. Y ese es el antídoto a la ansiedad. Estar momento presente y buscar aterrizarnos al cuerpo.
El antídoto de la ansiedad es vivir en el momento presente. Y ahí es donde las técnicas de respiración
son cruciales.
Nos ayudan porque
mindfulness, técnicas de respiración, técnicas de parada de pensamiento, ahí utilizaríamos herramientas que nos ayudarían a debatir esas creencias o esos pensamientos que nos mienten, ¿de acuerdo? Que nos dicen que algo nos va a pasar y podríamos utilizar estrategias o técnicas que puedan ayudarnos a desviar la atención de esos pensamientos y aterrizarnos en el momento presente. Luego, a lo mejor puedo explicar algunas herramientas que puedan funcionarnos para poder poner en práctica ya desde este
claro,
momento.
Por supuesto, nos encanta. Pero antes de ir con las herramientas y las soluciones, ¿cómo nos afecta la ansiedad? Digamos que no estoy en el presente, me la vivo preocupándome de un futuro que no ha llegado, no existe, tan más no existe. Estoy metido, estoy ciclado y empiezo a sentir ese miedo y empiezo a tensarme. ¿Cómo me afecta vivir en ansiedad?
Bueno, pues en todas las áreas, a nivel comportamental, emocional, fisiológico, me afecta en un sentido de que me incapacita a lograr los objetivos que quiero.
¿Me roba energía?
Por supuesto.
¿Me roba inteligencia?
Por supuesto, también.
Sí.
Por supuesto, me roba todo. La ansiedad es una ladrona.
¿Cuesta caro?
Cuesta muy caro, por supuesto que sí, porque además justamente me invita o me impide a lograr las metas que me propongo. Entonces, la mayoría de las personas que logran grandes cosas en la vida no es que no tengan ansiedad, es que han aprendido a transformarla. A mí me gusta decir transformar más que trascender o más que quitar, porque al final existe, es a transformarla. Es decir, a transformarla o a
gestionar
esa
manejarla.
Ansiedad. Lo que sucede es que esas personas no es que no tengan ese miedo irracional, sino que justamente han aprendido herramientas que les lleven al siguiente nivel.
O sea, es aprender a manejar el miedo. El miedo se va a presentar porque estoy vivo y es parte de mi instinto de supervivencia, pero la diferencia es el miedo me maneja a mí o yo aprendo a manejar el miedo, es lo que estás diciendo.
Uh-huh. El miedo psicológico, que sí. Sería el miedo irracional, totalmente.
Claro. Y ahora, mucha gente, que a mí no me gusta, cada vez que oigo a alguien diciendo, te voy a enseñar a controlar tu mente y a controlar tu miedo, y yo me quedo pensando, no es controlar. ¿Tú qué piensas de la palabra? Porque es una diferencia diferente gestionar que controlar. ¿Tú qué piensas
Definitivamente.
De eso?
Controlar hace que se mantenga, que sea persistente, que se quede ahí. Es como esta frase de lo que te resistes, persiste, pues ahí está. ¿Sí? Donde yo pongo mi atención, ahí pongo mi energía y ahí es donde lo que acabo manifestando. Entonces, si yo controlo, se dispara la respuesta de cortisol, la respuesta de estrés, la respuesta de ansiedad. Lo que hay que hacer es entregarse a ella. Esto puede parecer contra natura, pero hay que permitirnos conocer la ansiedad en todos sus niveles para darnos cuenta de que no es tan mala como creemos en la mente que puede llevar a generar una emoción. Porque justo las personas que tienen ansiedad temen perder el control, temen que les pase algo, y la ansiedad no es peligrosa. Hay que permitirse conocerla. Y, por supuesto, además de conocerla, vendrías estrategias para gestionar esos pensamientos para poder lograr que la ansiedad no te controle, básicamente, a ti, sino que tú permitas que la ansiedad sea tu compañera y que viva contigo en tu día a día sin que te limite a conseguir los metas y objetivos que quieres.
Y eso es lo contrario a lo que tu mente te dice, porque tu mente te dice, hay que evitar la ansiedad, vamos a controlarla, vamos a eliminarla. Y tú estás hablando de aceptarla. Uh-huh. Está aquí, la voy a aceptar. No es que me guste, no es que me voy a quedar con ella, pero justamente para salir de ella hay que aceptar que está presente.
Correcto.
O sea, la salida sería a través de, no sacándole la vuelta a la ansiedad. Uh-huh. Es súper interesante. Más adelante quiero que nos des varios tips.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Cómo gestionar la ansiedad inevitable que se presenta en nuestras vidas? Pues hoy estamos aprendiendo justamente a manejarla. ¿Cómo le hacemos? Nos sigue acompañando la psicóloga clínica Sara Benito y se integra a la conversación una muy querida amiga, la doctora Elisa Sacal, que es médico cirujano por la Universidad Anáhuac del Norte desde el 2011 y es miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Qué interesante que existe la Academia Mexicana de Medicina del Dormir y viene a ayudarnos a identificar qué sucede cuando la ansiedad ya nos está afectando nuestro descanso. Yo, por ejemplo, antes de empezar este programa aquí en Fórmula, bueno, mi equipo y yo no dormimos nada bien durante la semana previa porque teníamos emoción, pero también es ansiedad. Doctora, no siempre la ansiedad tiene que ser por algo horrible. Claro. Puede ser incluso por algo precioso que está por suceder.
Claro, eso es cierto. Y retomando un poco lo que decía Sara en el segmento anterior, cuando nosotros reconocemos al estresor, se empieza a nuestro cerebro a responder ante el estrés. La realidad es que no distingue si es positivo o negativo, es genérico. Si hay un estresor y algo que te está activando tu respuesta de alerta, el cerebro le da lo mismo si es algo emocionante porque vas a hacer un estreno o es algo preocupante. Finalmente, toda tu respuesta orgánica va a responder de la misma manera. El problema está cuando el estresor se mantiene de forma crónica. Mm. Ahí es cuando sí puedes detonar ansiedad de forma importante y afectar tu funcionalidad.
¿Qué es primero, el huevo o la gallina?
Te digo una cosa, es una relación totalmente bidireccional y es un círculo, puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Ajá. Cuando uno no duerme bien, puede detonar su sistema de alerta. Y el sistema de alerta detonado hace que no puedas dormir bien. Mm. Voy a explicar un poco qué es este sistema de alerta que tenemos insertado como si fuera nuestro software, ¿no? Nuestro mecanismo natural que tenemos ya por default es que nosotros en nuestro sistema nervioso autónomo podemos actuar de dos maneras, ya sea para luchar o huir o para otras funciones de trascendencia como digerir, como creatividad, reproducción, dormir. Cuando nosotros estamos bajo amenaza, detonamos este sistema de lucha o huida, que se llama sistema nervioso simpático, que no es tan simpático porque te quita el sueño, de hecho. Lo que ocurre es que todos tus órganos reaccionan para que puedas escapar de esa situación. Y empieza el corazón a latir más rápido y los bronquios a abrirse para poder ventilar más y empiezan a irse la sangre a los músculos para que puedas correr o puedas luchar y tu visión se hace visión en túnel para que puedas lograr trascender esa circunstancia. A corto plazo suena lógico, suena eficiente y de hecho es un mecanismo de supervivencia muy bueno.
A corto plazo.
¿Qué pasa cuando ese estresor no se va? Cuando todo el tiempo estás activando esta misma respuesta. Entonces ya se hace crónica, detonas problemas de ansiedad y justo lo que necesitas para dormir bien es ese otro sistema del que estaba hablando, que se llama sistema nervioso parasimpático. Ese sistema es el que te ayuda a relajarte, a bajar tu frecuencia cardíaca, tu temperatura corporal, el que te ayuda a inducir el sueño profundo. Y entonces, si yo tengo activado el sistema de alerta, no puedo prender el otro sistema, son completamente opuestos. Para poder dormir bien, yo necesito sentirme seguro, a salvo, protegido y ir apagando nuestro sistema de alerta. Por lo tanto, si estás con ansiedad, va a afectar muchísimo tu calidad de sueño. De los factores más importantes que causan insomnio es justamente la ansiedad. ¿Y qué pasa cuando traes ya una racha de mucha ansiedad, de mucho estrés, de un estrés crónico y estás durmiendo mal? Que ese feedback, esa retroalimentación al otro día va a hacer que tú actives más el sistema de alerta, que liberes hormonas como el cortisol, que ya habían mencionado, es una hormona de estrés, que normalmente la tenemos para despertarnos, estar motivados, tener energía para nuestro día. Pero ¿qué pasa si este cortisol empieza a elevarse o empieza a su comportamiento a alterarse? No estar elevado en la mañana, sino que está elevado en la noche. Cuando tú quieres apagar, está prendido. Y entonces ahí tienes la mente brincando con un millón de pensamientos y no puedes apagar, y entonces acaba alterando también tu sueño.
Y entonces es un círculo no virtuoso. Entonces vas hacia abajo. Porque curiosamente la mente dice, no me puedo dormir porque tengo que resolver esto. Claro. Tengo que ver todos los escenarios, como jugar ajedrez, ¿no? ¿Qué me puede pasar? Pero al no dormir bien, al día siguiente tienes menos inteligencia, no tienes todo lo que necesitas para resolver los problemas.
Duermes mal y tomas peores decisiones. Eres una peor persona en cuanto a... Es más difícil relacionarte con las personas porque no tienes la misma empatía. Sucede que en el cerebro hay un área que se llama amígdala cerebral, que es el área que reconoce el miedo. Y entonces cuando no dormimos bien, se hicieron varios estudios donde pudieron identificar que cuando una persona no duerme bien, amplifica la respuesta de la amígdala 60%.
Sí, sí.
Da igual lo que esté pasando alrededor tuyo, no importa si es positivo o negativo, tú vas a tener prendido el sistema de alerta y de miedo, lo cual quiere decir que tu percepción está nublada. Vas a probablemente interpretar las conductas de las personas, las cosas que están sucediendo como algo negativo. Volvemos al tema de la narrativa, lo vas a interpretar negativo y eso se va a convertir en un estresor que va a seguir alimentando el tema de la ansiedad. Entonces, es un círculo vicioso, pero también puede ser un círculo virtuoso, porque cuando está en tu poder, cuando sí puedes acostarte más temprano, porque ya resolviste la emoción de que vas a estrenar tu programa y entonces ya puedes irte a dormir a la cama en un horario adecuado, porque muchas veces es voluntario. La gente no duerme bien porque no se acuesta a la hora que debe de hacerlo. Y entonces va reduciendo las horas de sueño y duermen menos de 7 horas, lo cual activa al sistema de alerta. Pero si empiezas a tener una agenda de sueño y programas estar en la cama 8 horas y logras dormir bien, entonces esa amígdala va a bajar su actividad, el cortisol va a disminuir y vas a poder tener una cascada hormonal que ayude a controlar a su vez la ansiedad.
Sí, el tema no es meterme a la cama, el tema es dormirme ya que estoy en la cama.
¿No? Correcto, porque en realidad tienes que gestionar qué es lo que haces durante todo el día para que ya que te metiste a la cama, el pensamiento se apague.
¿Es muy común que la gente anda con sueño todo el día y que a la hora de dormir le da insomnio por justamente estrés y ansiedad?
Sí, claro, porque ese cortisol que habíamos mencionado está elevado, aunque conductualmente, aunque sus hábitos estén bien, si el cortisol está elevado y su mente está hiperactiva, le va a costar mucho trabajo apagar. Y si a eso le sumas que usen el teléfono, la luz de las pantallas antes de dormir, no nada más por la luz, sino por el mismo contenido que están recibiendo, está hiperactivando más este eje.
¿Has tenido más casos de falta de sueño por ansiedad ahora que estamos viviendo una época muy oscurita en redes sociales donde las crucifixiones están al día, donde si estás en desacuerdo en la política o en lo médico o en la religión o en la guerra y todo, la gente se hace pedazos y se tira y se descalifica y se insulta?
Claro.
Eso provoca ansiedad.
Por supuesto, ¿no?
Eso
ya no
es
te
salud.
Sientes seguro de comunicar tus ideas porque no te sientes un
¿Tienes
espacio.
Miedo a ser quien eres?
Totalmente.
¿Y has visto un aumento en ese lado?
Sí, sí lo he visto. Personalmente yo también lo he vivido porque cuando empiezas a ver que es más difícil exponer tu punto y que no tenemos esta apertura, la realidad es que sí se detona.
Ajá.
Se detonó también muchísimo pasó que en la pandemia, por supuesto, todos sabemos que la ansiedad se disparó importantemente. Como decías, México se convirtió en el país número uno, pero el sueño también se afectó y hoy estoy viendo la resaca. Lo que pasó después de la pandemia, en donde la gente alteró sus patrones de sueño, perdió los ritmos biológicos internos, dejó de exponerse a la luz natural, que es uno de los factores que más podrían ayudarnos a controlar la ansiedad también.
Ajá.
El exponernos a la luz natural del sol por la mañana y a la no luz, a la oscuridad, cerca de la hora de dormir. Esos son de los factores que más pueden alterar o actuar en tu favor.
Danos más consejos. ¿Cómo nos salimos de ese círculo negativo?
Yo te podría decir que si quieres activar uno de tus neurotransmisores más importantes que te dan sensación de bienestar, que es la serotonina, tendrías que estar expuesto a la luz del sol, a la luz natural, por lo menos 30 minutos durante el día. Se dice que tienes que recibir 10,000 lux. Lux es un nivel de iluminación y tú tendrías que recibir por lo menos 10,000 para activar toda esta cascada. Por ejemplo, si tú te expones a las 12 del día y estás en el sol, recibes 100,000 lux, lo cual es más que suficiente. El problema está cuando estamos todo el día dentro de una oficina.
Claro.
Recibiendo una luminosidad muy bajita, no lo suficientemente intensa como para que el cerebro se active.
¿Te tiene que dar la luz en todo el cuerpo o porque en la ciudad pues siempre andamos casi tapaditos, ¿no? La gente que vive en lugares de invierno.
Es que sí debería de darte en la mayor parte del cuerpo, pero eso es por otro tema y es por los niveles de vitamina D que también tienen que estar optimizados para poder controlar tu ansiedad.
¿Pero cómo le hago? Sí, la gente que vive en Cancún, en Vallarta, pues ahí andan encueraditos haciendo selfies todo el día bien a gusto. Pero yo aquí traigo un blanco foro de televisión horrible.
Correcto, y por eso, primero sí tendríamos que ser conscientes de agendar periodos de exposición a la luz.
O sea, Acapulquito en la azotea, me subo y...
Estaría buenísimo. Si no lo logras, para eso existe también suplementación. Ajá. Pero no solo por la vitamina D. Lo que necesitan es tus ojos, la retina, estar expuesta a la correcta luz del cielo, no solamente el cuerpo. La parte de la ansiedad se controla mucho cuando los ojos se exponen a la luz natural.
¿Qué otro consejo? ¿Consejos para salir de ese círculo negativo?
Bloquea la luz azul antes de dormir. Ajá. Si tú suspendes el uso de teléfono, vas a hacer que el cortisol naturalmente baje y que tu melatonina, que es la hormona del sueño, pueda elevarse de forma adecuada antes de dormir. Además de la luz que emiten los aparatos, los contenidos que estamos diciendo que solamente nos están hiperactivando porque no controlamos lo que estamos recibiendo. No podemos controlar qué publica cada persona. Lo que puedes controlar es en qué momento dejas de consumir.
O sea, más luz del sol, menos luz de teléfono.
Sí.
Ay, Dios mío, tengo problemas. ¿Te pasa igual? ¿Te identificas conmigo? Nada más te estás riendo de mí.
No. Yo sí ya lo tengo a raya. La verdad es que sí lo he estado trabajando mucho tiempo atrás, precisamente porque sí tenía yo también ansiedad en su momento.
Claro. ¿Algún otro consejo antes de irnos al corte? Para mejorar.
Otro consejo es rutinas. Ser consistente en los hábitos antes de dormir y tratar de detonar ese mismo sistema parasimpático que les estaba mencionando. Cualquier cosa que para ti represente calma. Y tenemos diferentes sentidos a los cuales podemos activar. Yo soy una persona muy auditiva. Si me pongo música, es muy fácil que modifique mi estado de ánimo para bien, ¿no? Entonces, si pongo música, si pongo una meditación auditiva, si soy muy táctil, podría hacer tal vez tapping o podría hacer algún automasaje o meterme a bañar con agua calientita antes de dormir. El tema es que tener una rutina y un ritual nos permite ir bajando el sistema de alerta para poder dormir y conciliar el sueño.
Ejercicio antes de dormir, ya nos vamos a corte, pero el ejercicio...
El ejercicio en general es buenísimo para el tema de ansiedad.
Pero antes de...
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
La conversación es en un tema que a mí me duele la comida y la ansiedad. Yo soy, no sé ustedes, hay gente que cuando le entra la ansiedad no come nada y pierde peso. Y hay gente que cuando le entra la ansiedad, o sea yo, comemos y comemos y comemos. Digo, ya como he ido mucha terapia, ya estoy mejor. Pero pues, durante toda mi vida ha sido mi talón de Aquiles. Por eso ahora vamos a hablar en este segmento sobre lo mismo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Como por ansiedad o me da ansiedad por la comida? ¿Y cuál es la solución? Nos acompaña Marjorie Córdoba, que es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana, que viajó desde Veracruz, muy linda, agarró el avión para estar con nosotros aquí en este programa hoy, y cuenta con una especialización en psicología y psicopatología de la nutrición, certificada en psicología alimentaria con más de 10 años de experiencia, en los que ha ayudado a miles de pacientes a reconciliarse con la comida y su cuerpo, sin dietas, muy importante, y hoy nos va a ayudar a entender la relación de la ansiedad con nuestra forma de comer. Marjorie, qué linda, gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer, cómo no estar, si le vamos a dar la patadita de la suerte a este bellísimo programa.
Muchas gracias. Oye, Marjorie, ¿es muy común en tu consulta gente como yo que comemos por ansiedad?
Creo que dentro de la nutrición es demasiado común vincular como este comportamiento alimentario hacia la comida en relación al aumento de peso normalmente, ¿no? Entonces como que se centra mucho en el que si aprendes a manejar tus emociones o a sanar tus emociones, entonces como este aumento de peso o tu cuerpo puede cambiar, ¿no? A través de ello. Y esto está muy asociado a lo que es la cultura de dieta. Ahorita que tú decías como qué fue primero, si el cómo por ansiedad o...
Igual que el sueño, ¿verdad?
Exactamente. Yo diría un poco que al final de cuentas entran combinadas. Dentro de la psiconutrición decimos mucho que el problema no es la comida, ¿ok? La comida viene siendo un reflejo de otros problemas subyacentes que muchas veces no estamos observando. Como ya se ha venido comentando, desde la alteración del sueño, desde problemas o situaciones que estemos viviendo como en la vida diaria, y al final de cuentas o no encontramos maneras de afrontamiento y de gestión adecuadas, y se nos enseñó desde muy pequeños a afrontar nuestras emociones a través de la comida, ¿okay? Entonces eso lo traemos como de forma muy natural. Entonces realmente sí es común observar que las personas de repente comamos por ansiedad, ¿okay? Como una respuesta a algo que está sucediendo en mi mente, a algo que no les he dado respuesta. Y como en algún momento de la vida me enseñaron que sintiendo una emoción, por ejemplo, como estrés, como tristeza, sintiéndome solo, enojado, todo se podía aparentemente resolver a través de la comida, pues obviamente vamos creciendo y en este mundo tan estresante hoy en día es como nos empezamos a conectar con la comida, ¿no? Pero yo algo que siempre digo a mis consultantes es, podemos centrarnos en lo que comes por ansiedad, pero es simplemente es una alerta, es una llamada. Tenemos que ir hacia atrás.
Ese es el síntoma.
Claro, es un síntoma.
Mejor trabajar en la raíz.
Exactamente.
Oye, pero ¿por qué algunas personas comemos más cuando estamos ansiosos y otras personas dejan de comer?
Creo que es un mecanismo, al final de cuentas, puede intervenir ahí también temas como de personalidad y de contexto. Ajá. Mi respuesta o mi relación hacia la comida, yo siempre digo que habla de dos situaciones. Cómo vivimos y cómo me siento, ajá, ¿ok? Cada uno de nosotros como individuos tenemos contextos de vidas completamente diferentes. Sabemos que tenemos ciertos privilegios de vida que nos permiten afrontar este mecanismo de respuesta de una manera distinta. Ya vemos otras personas que a lo mejor estamos como demasiado conflictuadas en todo lo que nos rodea y va mucho a estos mecanismos que me enseñaron, ¿no? Entonces hay muchas personas que desde la infancia a lo mejor empezaron a canalizar la respuesta ante sus emociones ante la comida.
Claro.
Y hay quien no lo hizo. Y entonces, justamente, a lo mejor la respuesta inmediata es me desvinculo de la comida. A lo mejor aprendí a tener una relación sana y armoniosa con la comida, pero en este contexto donde estoy pasando por situaciones muy conflictivas, rechazo. Claro. Es lo que no quiero.
Y luego hasta ya dichos populares, ¿no? Que dicen las penas con pan son menos. Es como si comes, la pena va a pasar o va a doler menos.
Claro.
Pero no duele menos. Yo acabo más lleno y ahora no solamente tengo la pena que traía, sino aparte ahora tengo la pena de que me rellené y me duele el estómago y me siento culpable y me juzgo y me da más ansiedad.
Porque la comida no resuelve.
No.
La comida nos activa neurotransmisores, sí, ¿no? La comida es placentera. Entonces, muchas veces lo que hace la comida es anestesiar en ese momento el cómo me estoy sintiendo.
Sí.
Pero no está resolviendo lo que me está provocando ansiedad o lo que me está provocando estrés en la vida, ¿no? Entonces, momentáneamente, si yo busco como el aislarme, pues voy a buscar refugio, confort en la comida. Sí, pero tarde o temprano tenemos que trabajar en la raíz. ¿Por qué? Porque si no, mi vínculo hacia la comida o mi comportamiento hacia la comida se empieza a volver pues muy complicado. Y entonces nos metemos en líneas ya pues más complejas, ¿no? Que nos pueden llevar a trastornos de conducta alimentaria.
Claro.
¿No? Que están como muy ligados al cómo me vinculo yo o los comportamientos alimentarios.
Entonces, a veces comemos para no sentir. Es como quien toma alcohol. Digo, la verdad está menos grave el problema, me imagino, que comer para no sentir, que tomar alcohol o drogarte para no sentir. Pero lo que estamos buscando en nuestra mente, de alguna forma lo que está buscando es quiero evadir este dolor.
Quiero evadir ese dolor. Y también hay algo muy importante que pocas veces se menciona en el tema de nutrición. Ajá. Algo que me genera ansiedad, o sea, la ansiedad también se puede provocar en este vínculo con la comida, y yo lo hablo mucho en consulta, es la restricción alimentaria, ¿ok? Ya se platicó un poquito desde el lado psicológico y médico, el cómo al final de cuentas hacer una supresión alimentaria, que muchas veces es demasiado común en nuestra sociedad, en esta búsqueda de perseguir estándares, ¿no? De bellezas o ideales de belleza, y vivimos en una cultura muy salutista. Entonces es muy común que las personas vivan restringiendo lo que comen. Vivir restringiendo lo que comemos es, al final de cuentas, vivir apagando mecanismos naturales en nuestro cuerpo.
Sí.
Va a haber... mi cuerpo entra como en un estado de alerta, ¿ok? Entonces, de repente, claro, va a haber un momento donde si yo estoy pensando, vamos a vincularlo un poquito a esto, empiezo a hacer una restricción alimentaria, ¿no? Entonces, traigo un estrés porque tengo que cumplir con mi plan de alimentación o lo que me corresponde comer, ¿no? Y me empieza a generar ansiedad, perdón, el hecho de pensar que si no cumplo con ello, no voy a lograr el objetivo de pérdida de peso, ¿no? Y tarde o temprano, al final de cuentas, vivir o someter al cuerpo a un estado de inanición, de privación alimentaria, pues va a provocar naturalmente que venga el comportamiento compulsivo, donde ya no puedes sostener la restricción alimentaria, donde tu cuerpo está buscando su naturaleza de supervivencia, y entonces empezamos a tener estos comportamientos compulsivos, comúnmente llamados atracones, ¿ok? Uh-huh. Y entonces ahí es donde las personas suelen mencionar mucho, es que como por ansiedad. Queremos trabajar la ansiedad desde el aspecto del comportamiento alimentario, tenemos que dejar de restringir, ¿okay? Tenemos que darle al cuerpo suficiente calidad de nutrientes, hablando completamente ahí en una abundancia de nutrientes, ¿okay? Entonces, es también como una parte muy conectada al tema de ansiedad.
Oye, y luego es fácil esconderse en algunos estilos de vida. Como, bueno, ahorita creo que ya pasó la ola, pero hubo un tiempo en que se puso muy de moda entre los que no comemos carne, se puso de moda la dieta crudivegana, donde la gran mayoría de los que la hacen tienen una deficiencia de calorías, pero era muy fácil esconderse. Decir, ah, no, es que mi estilo de vida es crudivegano, no como ni nada que tenga grasa, nada que tenga ningún proceso. Y entonces, y están en deficiencia de calorías y empiezan a festejar. Yo tuve una amiga muy famosa en redes sociales que empezó incluso a festejar que no tenía menstruación, lo cual después me enteré que era terrible, pero ella lo festejaba. Y lo que pasaba es que había un trastorno realmente alimenticio y es fácil esconderte en un estilo de vida. No se dan cuenta, pero realmente lo que estoy haciendo es restringiéndome.
Lo vemos muchísimo, incluso dentro de profesionales del área de la nutrición. A eso le llamamos un poco lo... en trastornos de conducta alimentaria es cuasi recuperación. Es naturalmente cuando una persona que sufrió algún trastorno de conducta alimentaria de repente habla de, pues yo estoy recuperada y demás. Y cuando volteas a visualizar el estilo de vida que llevan, es un poco como si simplemente las conductas controladoras del trastorno se hubieran pasado a una nueva marca que ahora llamamos estilo de vida. Y me cuido por salud.
Claro.
Pero el cuidarse por salud, empezamos a normalizar demasiadas conductas que quienes trabajamos con trastornos alimentarios sabemos que son las principales conductas de riesgo que pueden llevar a los trastornos alimentarios, ¿no? Como el hacer las dietas restrictivas, el vivir comiendo... minoría de calorías, suprimir grupos de alimento, el empezar con toda esta moralización alrededor de la comida, ¿ok? Entonces, realmente no hay una recuperación como tal, sino que a través de nuevos comportamientos llamados estilo de vida saludable, simplemente busco seguir controlando lo que ya no hago directamente con el trastorno.
Entonces, una persona que ha tenido bulimia, anorexia, trastornos alimenticios, ¿es mejor cuando los tratas, es mejor que no lleve ninguna restricción alimentaria? Es decir, en lo que te recuperas, vamos a comer de todo para no escondernos en ningún lugar. Y ya sano, ya puedes escoger un estilo de vida.
Totalmente. Aquí va a entrar una parte personal. Ajá. Yo traigo una experiencia de vida de trastorno de bulimia durante mi universidad. Salí de la carrera, empecé a ejercer la nutrición desde un marco centrado en el peso. O sea, yo prescribía dietas, ¿no? Yo buscaba la pérdida de peso en las personas porque a mí me enseñaron que eso era salud. Con el paso del tiempo y en la pandemia es donde yo empiezo a aterrizar todo el vínculo con la psicología y entonces ahí, haz de cuenta, pues empiezan a caer muchas realidades. Y ahí es donde yo me doy cuenta que, en primero, estaba justamente viviendo yo todavía mi línea de cuasi recuperación.
Ajá.
Había mucho tiempo atrás que yo había dejado conductas nocivas asociadas al TCA, pero hasta cierto punto,
al
trastorno de conducta alimentaria, pero hasta cierto punto seguían existiendo algunas. Y no solo eso, yo era una nutrióloga que sin saberlo, ¿no? por debajo de la mesa los promovía. Es claro, la realidad. Y sí, es a veces como lo que nos pega en este marco de la nutrición.
Sí, pero no lo sabías, no tenías esa conciencia.
Totalmente. Me empiezo obviamente a profundizar más y hoy en día es justamente qué hago. Para hacer una recuperación total de un trastorno de conducta alimentaria, desde la disciplina nutrición, no podemos hacerlo desde un enfoque dietante. O sea, wow, las personas no pueden estar llevando una dieta, porque la dieta, por muy marco saludable, balance, flexible, que muchas veces escuchamos hablar, lleva inmerso conductas que se vuelven reglas muy estrictas para la persona. Ya. ¿Okay? Entonces sigues alimentando el trastorno.
Ya. Quiero abrir la conversación porque me encanta que estén aquí las tres que son expertas en esto. Yo lo que entiendo es que la voz en nuestra mente es traicionera, ¿no? Porque por un lado me dice, come, come, estamos tristes, cómete ese pastel, cómete, ya te comiste una rebanada, cómete la segunda, cómetelo todo. Y después de que le hice caso a la vocecita en mi mente, me dice, eres un loser, eres un perdedor, ¿cómo te comiste todo eso? Si tú bien sabes que eso no funciona. Entonces, espérate, si tú me dijiste que me lo comiera. Y empieza una locura interna muy fuerte que acaba repercutiendo en malos hábitos alimenticios, en mal sueño y en una crisis interna donde uno empieza a sentirse como fracasado, un fracaso diario en cada comida. ¿Qué nos pueden decir sobre el tema?
Pienso que tenemos que tratar de buscar no la recompensa inmediata, sino la ganancia que viene a largo plazo. En gran medida lo que hacemos y las decisiones que tomamos de comer para no sentir nos dan esta gratificación que nos decía Marjorie en cuestión de dopamina, ¿no? Y la dopamina es un neurotransmisor que te da placer inmediato, pero que puede ser muy traicionero porque no cambia conductas a largo plazo y que no genera vínculos y que no genera los hábitos que estás buscando. Tienes que ir entonces más por otro tipo de neurotransmisores como serotonina y demás y evitar el placer inmediato que ocurre no nada más cuando comes, sino cuando abres redes sociales porque estás ansioso y lo que quieres es ya no pensar y entonces empiezas a scrollear con tal de recibir placer inmediato, un like o lo que sea que te saque del estado en donde estás.
Sí, ese es otro tipo de atracón.
Exactamente, que además hoy ni siquiera se reconoce realmente entre la población como un problema. Todavía no lo estamos identificando como lo que es esta adicción a redes sociales. Y pues bueno, en realidad creo que hay una falta de lo que tenemos que hacer es aprender desde, yo también, o sea, yo también lo identifico, lo estábamos platicando fuera del aire, en donde tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestras emociones, nombrarlas y ligarlas con una conducta apropiada al respecto. Si yo me siento ansioso, me siento triste, me siento angustiado o con miedo, entonces, ¿cuáles son los caminos que puedo hacer? ¿Qué realmente me va a ayudar a liberar esa energía? Si me siento enojado y voy y golpeo la almohada o salgo a correr, de alguna manera voy a liberar algo de esta energía y no ir cruzando una conducta con otra de me siento triste o ansioso y entonces me meto a scrollear y a lo mejor me siento mejor un rato porque me distraigo, pero luego ya leí otra cosa que está haciendo peor el problema.
Tenemos un par de minutos para cerrar la transmisión para Telefórmula, aunque en Radio Fórmula nos vamos a quedar otra media hora, pero consejos, ¿cómo podemos cerrar con buenos consejos, tips, algo que podemos aterrizar? Adelante.
Bueno, a mí, como decía anteriormente, me gusta mucho entender todo esto que nos está pasando desde una perspectiva de aterrizarnos en el momento presente. Una de las herramientas que yo doy es buscar cómo controlar, ¿de acuerdo?, ese pensamiento, pero en vez de hacer control sobre él, permitirnos centrar la atención en algo que nos permita estar en el aquí y el ahora. Uh-huh. Y una técnica que utilizamos mucho en psicoterapia es la técnica de las palabras encadenadas. Entonces, cada vez que tengo esta vocecita interna que me dice pues lo que estábamos diciendo y que me hace sentir miedo, que me hace sentir culpa, lo que voy a decir es, bueno, estoy observando este pensamiento, tengo que aprender a elegir ese pensamiento que me nutre y empezar a discernirlo del pensamiento que me está haciendo mal, que me está detriniendo al objetivo o resultado que quiero lograr. Las palabras encadenadas son, busco en este momento algo que esté en mi entorno, que sea de preferencia con una connotación neutral o positiva, y lo voy a decir en voz alta. Por ejemplo, collar. Por la última sílaba, por la que acaba la palabra collar, por yar, voy a empezar una palabra nueva. Si no lo encuentro por yar, por ar, si no, por r. Entonces sigo, ratón. ¿Cuál sería? Portón o porón.
Ajá. ¿On? ¿Otra palabra?
Otra.
Portón, atracón. ¡Atracón!
¡No! ¡No! Es buena, ¿no? ¡No! Neutral o positiva. Por ejemplo, positiva. Onda.
Onda.
Onda. Por okay. Dado. Por do. Dormir. por mirlo, por lombriz, y así sucesivamente estoy enlazando pensamientos en el momento presente para desviar mi atención del pensamiento inicial que me llevó a esa emoción y a esa conducta rumiativa, que además me lleva otra vez en este círculo, rumiativo, en este círculo vicioso, a otro pensamiento.
Es una técnica de mindfulness para venir al presente.
Es muy parecido a la meditación, en donde realmente lo...
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y el tema de hoy es súper importante, súper interesante, y yo creo que de los que más beneficio nos pueden dar en nuestra vida, porque imagínate, estar ansioso, bueno, no tienes que imaginarte, estoy seguro que lo has vivido como yo lo he vivido, momentos en que entramos en una crisis total, ansiedad, no duermo bien y estoy comiendo mal, pues ¿en qué me puede ir bien desde ahí? ¿En qué me puede ir bien? Entonces a nosotros nos conviene tener más conciencia y aprender a gestionar, a manejar esto. Y yo creo que uno de los primeros pasos, como nuestras super invitadas nos lo han dicho, es venir al momento presente, estar en el aquí y ahora, dejar los juicios y poder desde un nivel de conciencia y de autoamor poder gestionar esta ansiedad y nuestros hábitos. Así que continúan con nosotros la psicóloga Sara Benedito, la doctora Elisa Sacal y la doctora Marjorie Córdoba, hablando de comida, de sueño y de ansiedad. Y quiero a lo mejor retomar desde ahí. La mente le encanta juzgar y el juicio no ayuda. El juicio genera más ansiedad, ¿no? Cuéntenme. Sí. Venir al presente, dejar de... ¿Cómo le hacemos para detener ese diálogo?
Sí. Yo te diría, la más difícil y la que yo también más tengo que trabajar, dejar el multitasking. Ajá. El estar haciendo muchas cosas a la vez, el sentirte que eres hiperproductivo porque estás resolviendo lo que está ocurriendo en la computadora y más aparte contestando el teléfono y desayunando al mismo tiempo, hace que nada funcione bien, porque hay ciertos procesos que estamos alterando en ese punto. Y retomando otra vez el tema del sistema nervioso, por ejemplo, cuando comes y estás haciendo otra cosa al mismo tiempo y no está tu atención plena en comer, no activas las sustancias, las hormonas, las enzimas, todo lo que necesitas para poder digerir. Sí. Si no digieres bien, entonces te vas a acabar sintiendo mal. Si te sientes mal, pues vas a acabar también eventualmente o alterando tu sueño, detonando más ansiedad. Uh-huh. Entonces, cuidar que los procesos que hagas estén separados en tanto a la parte laboral, la parte personal, la parte de nutrición, la parte de hábitos, y no tratar de hacer mil cosas al mismo tiempo, uh-huh, creo que sería una gran herramienta para estar en el momento presente.
Es que parte de la ansiedad de nuestros días, creo yo, que viene de esta velocidad y de esta productividad que creemos que tenemos que tener. Porque como el WhatsApp, el email, la llamada, siente uno, bueno, hablo por mí, sí, ¿no? Siento que mi competencia está trabajando tan rápido que yo tengo que trabajar, no para ganar, simplemente para sostener el paso.
Claro.
Cuando hacemos el podcast, cuando hacemos cursos en línea, ahora con este programa es, tengo que, y entonces a veces siento, ¿cómo me voy a sentar a comer? ¿Cómo? Si mejor agarro y veo, tengo que ver este video, entonces mientras me... Y lo veo parado y le doy de comer al perro y me doy de comer a mí mientras veo algo en la computadora. Entonces, esta vida moderna de tengo que seguirle el paso al mundo estresa mucho. No sé quién quiere.
No, totalmente. Yo lo veo justamente desde ese punto donde el marco de las redes nos pone en mayor exposición, ¿no? Sí. Entonces, el empezar de repente, aunque no queramos, pero naturalmente también puede que lo traigamos, como esta comparación, ¿no?, de lo que está haciendo el otro, pero entonces ya empezamos con estos pensamientos de a lo mejor tú no estás haciendo lo suficiente, ajá, deberías de estarle echando como más ganas, deberías de estar haciendo eso. Y a mí me pasa mucho algo común en acompañamientos, cuando, por ejemplo, llega mi consultante y de repente está con esto de, es que yo tengo esta situación de salud, pero debería de estar haciendo ejercicio. Le digo, ok, pero como para mí es muy importante como el analizar el contexto de vida de cada persona, de repente es, platícame primero tu rutina para ver si en ese momento, en este momento de tu vida, encaja el ejercicio y el ejercicio que tú piensas que deberías hacer, ¿no? Mm. Y de repente tenemos personas viviendo jornadas laborales de 12 horas, ¿no? Durmiendo 4 horas. Y entonces hay muchas veces que yo les digo, creo que mejor pasémonos a mejorar tu calidad de sueño. Pasemos a tratar de que puedas dormir de principio ahorita una hora más, porque yo veo muchos problemas, desbalances hormonales. Mm. Entonces, y en mujeres.
Entonces, las mujeres, pues vivimos como muy cultura, muy dentro del entorno de cultura, ¿no? De dieta y toda esta parte de la imagen. Entonces, es debería yo de estar. Y cuando empezamos a cambiar este chip y también a decir, tratemos de dejar el juicio y vamos a trabajar sobre la autocompasión, las cosas empiezan a cambiar muchísimo, ¿ok? El cómo nos empezamos a hablar, el cómo nos empezamos a mirar, el cómo nos empezamos a acompañar desde un espacio más compasivo, definitivamente mejora la salud, ¿no? O sea, este estresor, sí, este cortisol que se puede estar elevando porque yo tendría que estar haciendo ejercicio y no me da la vida en este momento para hacerlo, es... Y a lo mejor si puedes hacer otras cosas que también formen parte de autocuidado, que también beneficien el bienestar, pues es que hay múltiples formas de cuidar la salud, ¿no? Uh-huh. No solo es este marco que nos enseñaron en algún momento de alimentación y ejercicio. Uh-huh. Hay muchas personas que de repente no pueden estar en estas dos.
Es que eso puede generar mucha ansiedad.
Totalmente.
Tengo que comer perfecto, tengo que hacer ejercicio todos los días, tengo que los deberías, ¿no?
Es que sí, ¿sabes qué? Retomando un poco lo que dices, estoy totalmente de acuerdo. Dentro de todo esto, en los pilares del estilo de vida, no solamente es alimentación, ejercicio, también está sueño, también está el manejo de estrés y están las relaciones personales. Uh-huh. Y dentro de las relaciones personales, a mí me gusta hablar mucho de la relación con uno mismo y retomar la parte de la narrativa interna y saber que no es tengo que, el cambiar tan solo esa frase por el puedo. Porque tengo la oportunidad de, porque elijo. No todos lo tienen, y elijo hacerlo, creo que tan solo darle esa información a tu cerebro ya hace que hagas plasticidad cerebral, que cambies esas conexiones neuronales a ver la oportunidad que tienes, decía.
Plasticidad cerebral es cuando puedo cambiar mi
las conexiones
realidad.
Que tengo sinápticas literalmente de una neurona a otra y que puede cambiar y puedo cambiar la forma en la que percibo. La gratitud, por ejemplo, claro. Que uh-huh. sé que...
El amor.
Sí.
Los diarios de gratitud, el solo sentarte y escribir las cosas por las que estás agradecido, incluso cuando no lo sientes sí. y empiezas a generar el hábito, le estás dando instrucciones distintas a tu cerebro para poder cambiar esta perspectiva y realmente... salir tal vez del círculo vicioso de la ansiedad.
Y ahí a mí me gustaría añadir sobre la oxitocina, que es la hormona del amor, que también puede ser un gran antídoto junto con la serotonina para disminuir los niveles de cortisol, para disminuir el juicio. Y justamente nos ayuda vinculándonos, como decías, Elisa, con otras personas, con personas que nos llenen de energía, que nos ayude también la actividad física, que nos ayude también la elección de pensamientos que hacemos para que justo con esa oxitocina podamos desenvolvernos y disminuir todo esto que estamos hablando, sobre sí. todo la parte del multitasking también, que puede ser como una gran aliada.
Ahí acaban de mencionar ustedes algo valiosísimo, que es el tema de cuestionar lo que mi mente me está diciendo. O sea, esto de pensar en automático que lo que mi mente me dice es la verdad, y entrar a una posibilidad donde lo que me dice mi mente es lo que mi mente me dice y yo puedo cambiar lo que mi mente me dice. Y si cambio lo que mi mente me dice, mi realidad, mi experiencia de la vida cambia completamente. Y eso es un nivel de conciencia pues más elevado y eso es amor sí. propio, ¿no?
Y es que somos lo que consumimos, pero no solamente en alimentación, sino también en cuanto a pensamientos. Si nosotros estamos consumiendo programas, noticias, catástrofes todo el día, de eso nos nutrimos y claro. de esa calidad son nuestros pensamientos uh-huh. luego. Entonces, ¿cómo vamos a poder discernir entre un pensamiento y otro cuando la predominancia en mi subconsciente es esa? Entonces, tenemos que escoger bien de qué nos nutrimos, qué tipo de información tenemos, con qué personas nos rodeamos para poder tener más posibilidades de tener pensamientos que sí nos lleven a el nivel que queremos conseguir.
A mí me gusta mucho platicarlo, el ser más activos en nuestro algoritmo, elegir el algoritmo literalmente de la información que quieres consumir. Claro. Si hay algo en redes que te está detonando, unfollow. Si hay algo que te gusta y quieres saber más, empieza a meterte más hacia eso, elegir y de alguna manera tú ir dándole forma a aquellas cosas que quieres consumir.
Claro, y hackear ese pensamiento que claro. no quieres para construir este nuevo o elegir este nuevo que quieres lograr.
Uh-huh. Sí. Y justamente realzar, digo yo desde la nutrición, ¿no? Pero hablo mucho de que no nos olvidemos que como humanos somos seres emocionales y hay una nutrición que de repente como que quiere esquematizarnos en solo lo que comes, ¿no? Como si fuéramos robots que podemos estar como procesando esto, me toca comer y con eso voy a ser la persona más saludable. La salud tiene como... pues muchas aristas, ¿no? Y el hecho justamente de entender que de repente si me ocupo de vincularme en otros procesos que también me pueden estar haciendo falta, por ejemplo, muchas mujeres que viven horarios laborales muy saturados y que pierden tiempo de calidad en familia, ¿qué tal si en lugar de estar pensando en que tienes que estar haciendo el ejercicio, ¿por qué no buscas esta recreación o este tiempo de calidad con tu familia, ¿no? Entonces ahí entra la oxitocina y esta producción de neurotransmisores, claro, que también van a ayudar, obviamente, al proceso hormonal y metabólico.
Sí, estas obligaciones, tengo, debo, sí, no me he casado, no he tenido, totalmente, hijos, tengo que tener, no sé, ahorita ya sé que
afortunadamente se empieza a normalizar otras, claro, cosas y a romper paradigmas. Sí. Eso es muy bueno.
A mí los comerciales de Navidad, ya no, pero me estresaban mucho porque decía yo, oye, no me he casado, no tengo hijos, y veía los comerciales y las familias y todos felices, y yo, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida? Voy a ser como Julio Iglesias, que se olvidó de vivir, y el momento que dije, oye, no, pues igual no todos nacemos para tener una familia como de comercial de televisión. Aceptar.
Claro.
Aceptar y decir, así estoy bien.
Aceptar, abrazar y validar que eso también es una elección.
Claro, uh-huh. No tengo ahí. Oye, por eso ir a terapia es maravilloso. Ir a terapia, ir al doctor, eso es amor propio.
Es muy transformador. Y justamente dentro de este foco salutista es también entender que debemos de dejar de dar una conversación demasiado positiva, tóxica, sí, ¿no? Sí es muy bueno, pero la salud mental, al menos en México y en muchos lugares, es privilegio, ajá, ¿no? Entonces muchas, sí, personas no pueden acceder a ello. Entonces también las redes sociales tienen, como dice Lisa, si empiezas a detectar que alguien, como quienes somos creadores de contenido, sí, ¿no? Y damos la información y demás, pues bueno, hay gente que le va ayudando, ¿no?
Sí.
Pero es muy fácil decir desde el privilegio, toma terapia, ¿no?
Ajá.
Y a veces las posibilidades no
ya sé, no, todo, bueno, seguiremos, continuamos con la conversación, hablaremos de redes sociales y tenemos, hablando de redes sociales, mitos y verdades. Aquí tengo algunos muy comunes que aparecen y ustedes nos dirán si son mito o verdad, y tendremos conclusiones y lecciones, y tenemos un poquito más de tiempo para platicar. Volvemos después de una pequeña pausita y recuerden que ya vamos a cerrar nuestra encuesta. Cuando vives una crisis y experimentas ansiedad, ¿en dónde repercute más? Vayan a opinar en marcoantonioregil.com de Donald Fórmula. ¿En qué repercute más? ¿Tu forma de comer, calidad de tu sueño o las dos anteriores? Pausita y continuamos con más. Soy Marco Antonio Regil, estamos en Fórmula.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Está buenísima la conversación. La psicóloga Sara Benedito está con nosotros, la doctora Elisa Zacal, experta en sueño, la doctora Marjorie Córdoba, que es experta en alimentación y muy vinculado al tema de las emociones y de la ansiedad. Sara, estabas diciendo que querías retomar el tema de ocuparte.
Sí.
¿Ocuparte como una solución para manejar la ansiedad?
Correcto, sí, justo estabas hablando de eso y me pareció súper interesante porque la ansiedad tiene mucha relación con la preocupación. Y si analizamos la palabra preocupación, está compuesta por el prefijo pre y ocupación. Pre significa lo que hacemos antes de. Ajá. Entonces, cuando nosotros estamos preocupándonos, ahí viene todo lo que pues estábamos hablando.
La historia.
Sí,
la mente.
Exacto. Problemas para dormir, porque estamos ahí en eso que no estamos actuando. Entonces, cuando yo le quito el prefijo pre, me quedo con la palabra ocupación, que es lo que deberíamos hacer para, ¿de acuerdo?, poder llegar al siguiente nivel. Si yo me ocupo de elegir mis pensamientos, si yo me ocupo, uh-huh, de lo que está pasando en este momento, dejo de preocuparme y en consecuencia puede ser un camino para empezar a transformar esa ansiedad. Creo que eso es súper importante porque, uh-huh, estoy súper preocupada. No te preocupes, ocúpate de eso que estás haciendo. Pero para ocuparte tienes que tener algo súper claro, que es que te tienes que hacer una pregunta. ¿De esto que me quiero ocupar depende de mí? Si, ajá, depende de mí, ocúpate. Si no te depende de ti, entonces tienes que buscar estrategias para desviar esa atención de ese foco porque pues ya no está bajo tu control.
Uh-huh. Me parece que con esto que estás diciendo, una forma de ocuparte de ti, de cosas que sí puedes controlar, mucho es regresar a cuáles son los hábitos que puedo hacer por mí para bajar o mitigar esa ansiedad, ¿no? Para mí, por ejemplo, el levantarte en la mañana, exponerte, caminar en la luz del sol, el ejercicio, se sabe que es un antidepresivo importantísimo, que libera sustancias como endorfinas, endocannabinoides, que con 30 minutos, 5 veces por semana, cada quien en su propia necesidad, ¿no? No vamos a generalizar diciendo cuál es el tipo de ejercicio que todos necesitan, no. Porque eso es lo que no funciona, pero en la medida en la que nosotros vayamos activando al cuerpo y liberando esas sustancias, nos puede ayudar de la misma manera que puedo controlar con quién me relaciono o no me relaciono, qué tipo de gente voy a buscar.
Tus vínculos, sí.
¿Cómo voy a fortalecer los vínculos? Bien dice un estudio que se hizo en Harvard, a lo largo de 70 años estuvieron siguiendo personas para ver qué es lo que más felicidad daba en sus vidas, y medían todas las variables y se dieron cuenta que lo que más felices hacía las personas era no la cantidad, sino la calidad que tenían en sus vínculos.
Sí.
No era en cantidad, era sus parejas, no solamente parejas, en colaboradores de trabajo, en la relación que tenían con sus mascotas, la relación que tenían con otras personas, con sus amigos. Y claro que habrá personas que serán más introvertidas y que cargan mucho más en soledad o estando adentro, y habrá personas extrovertidas, pero en todos somos seres sociales, claro. Y de alguna manera tenemos que dirigirnos a fortalecer nuestros vínculos.
Sí, a veces me sucede a mí que salgo de grabar programas de televisión o podcast, ahora radio, y digo, ya me tengo que ir a dormir porque tengo que levantarme temprano mañana. Entonces no puedo ir a esta cena con amigos o con familia porque tengo que ir a dormir. Y he descubierto que si aunque duerma menos, me voy con amigos y familia y me río y me relajo y todo. Llego y duermo mejor y me siento bien el día siguiente. O me fui a ver una obra de teatro o algo. Que mejor que irte a dormir directamente a veces.
Es que, ¿sabes? Siento que tienes que hacer como un buen diagnóstico, un censo de cómo vas en cada una de esas áreas de tu vida. Si sientes que has estado durmiendo muy bien y que lo que te está faltando es vincularte con gente, entonces te vas hacia allá.
Equilibrio.
El chiste es mantener todo esto en equilibrio.
Sí,
el justamente perrito. Justamente eso, ay, sí.
El perrito.
Yo justamente soy mamá perruna de dos. Y sí, o sea, yo veo a mis perras como este vínculo de en procesos complejos de vida. Me han ayudado muchísimo, o sea, yo no me veo como sin ellas en ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que también el reconocimiento de nosotros mismos a pequeños logros o pequeñas acciones que vayamos haciendo es súper importante, porque volvemos a lo mismo, siempre estamos esperando de, no, como que igual no estoy haciendo lo suficiente, entonces no hago nada.
La regla del todo nada, ¿no?
Exacto, y como dice Lisa, hay muchas acciones que pueden mejorar nuestra salud, que no ameritan ni el gasto económico y que están a nuestro alrededor.
Sí.
Pero no las logramos ver porque justamente nos han idealizado que la salud es a otras cosas, ¿no?
Sí.
El que tengas que estar pagando un entrenamiento de ejercicio, el que tengas que estar hiper suplementado, cuando a lo mejor no siempre necesitas como la suplementación, ¿no? El que tengas que estar pagando una alimentación ultra costosa.
Sí.
Y dices tú, eso me va a dar salud, pero muchas veces te la está quitando, ¿no? Porque estás perdiendo esto, los vínculos.
Sí, estamos en la recta final del programa y tengo varias cositas que quiero poner en la mesa, mitos y verdades, pero ahorita que, regresando a algo que acababas de mencionar, Marjorie, no toda la gente tiene dinero para ir a terapia. Sí, es verdad, en México y en América Latina, para muchos hispanos en Estados Unidos, la terapia es un privilegio, como la buena comida de calidad es un privilegio y el ejercicio a veces es un privilegio. ¿Qué le dirían ustedes, como profesionales de la salud, a la gente que dicen, ok, ya, Marco, me dijiste que vaya a terapia, ya me dijeron todas, pero no tengo dinero? ¿De dónde saca la terapia alguien que no tiene dinero para pagarse terapia?
Bueno, tú sabes.
Adelante.
Tema controvertido.
Primero la psicóloga.
Bueno,
la psicóloga.
Gracias. No, yo solo iba a decir que pues hay terapias gratuitas, por supuesto, hay muchísimo servicio social y hay profesionales que dan terapia gratis.
¿En dónde los encontramos?
De muy buena calidad.
Sí.
Bueno, pues hay que buscarlo, depende del país, ¿no? Pero en México hay muchísimas asociaciones que si quieren.
¿Qué busco?
Luego les puedo
en línea de terapia gratis.
Pues sí, psicólogo gratis y hay muchísimos psicólogos. No, incluso psicólogos. Yo, por ejemplo, en una temporada, ¿de acuerdo? Ajá. Por ejemplo, cuando fue el terremoto del 2017, ofrecí 2 meses de terapia gratis y 2 meses de tratamientos intermitentes con pacientes. Entonces hay muchas personas que hacen esto, solo hay que buscarlas. Por supuesto, hay que hacerlo del boca a boca, pero también en internet lo pueden encontrar. Pero lejos de eso, también decir
que terapia no solamente ir con un psicólogo, terapia también es salir a caminar, como decía, descalza, salir con las amistades de calidad más que cantidad. Todas esas son maneras en las que podemos hacer terapia. El descanso, la nutrición, o sea, no comer, sino alimentarte de manera nutritiva. Todas esas son maneras que nos pueden ayudar. A un buen libro, a lo mejor no tengo para una terapia, pero puedo comprarme un buen libro.
Oye, estas son clases, este programa es una clase gratuita que están aquí ustedes dando.
También, por supuesto, escuchar los podcasts de Marco Antonio.
Tantísima información y nutrirnos tanto de ello. Entonces,
por supuesto,
las redes también aperturan recursos gratuitos.
Hay que seleccionarlas con cuidado.
Totalmente, y como mencionaba Elisa, o sea, aquello que esté como resonando, pero de una manera como negativa, que me genera ansiedad.
Sí.
Déjalo pasar, o sea, elegimos, ahí es donde tenemos nosotros el poder de elegir qué cuentas seguimos y qué cuentas dejamos de seguir, ¿no?
Claro.
Qué contenido nos nutre y qué contenido al final de cuentas nos está llevando como a un nivel un poquito más ansioso.
Se nos va el tiempo, pero ¿quieres decir algo, Elisa?
No, que creo que hay que dividir el paso grande que no podemos dar en pequeñas acciones y que con eso vamos a ir sintiendo esta satisfacción de que lo he logrado, desde hacer respiraciones, caminar descalzo, hacer algo de movimiento, ejercicio, lo que sea, que te vaya acercando, aunque sea a ese lugar a donde quieres llegar.
De a poquito a poco y tener la mente abierta de, ok, si no tengo dinero en este tiempo, en este momento voy a aprender a generar el dinero, voy a encontrar la manera, darte tú solito ese pensamiento positivo y abierto de posibilidades. Voy a encontrar la manera.
Claro.
No es, ay, no tengo dinero, ya no voy a ir. Ok, mito o verdad, la ansiedad disminuye si tomas un té. ¿Hay tés que te ayudan a disminuir la ansiedad o esto es una mafufada?
Es un paliativo. Yo pienso que nunca vas a poder solucionar ni con un suplemento, ni con un alimento, ni con un nada, lo que se tiene que hacer con hábitos.
Ok, levantarme a comer por las noches, lo sacamos de internet y de redes, de algunos bloggers por ahí que andan diciendo, ¿eh? Sí. Levantarme a comer por las noches disminuye mi ansiedad. Me echo un pancito en la noche.
Ah, no. Mito, de hecho la exacerba porque altera tu sueño.
Ah, ok. Si no como nada de carbohidratos, disminuyo mi ansiedad, lo contrario.
Todo lo contrario. O sea, le quitas al final de cuentas nutrición al cerebro, que es su principal fuente de energía.
Entonces, tampoco.
Y alteras tu sueño.
Respuesta incorrecta. Sueño. La ansiedad puede desaparecer solita con el tiempo lo cura todo.
No, falso.
Me parece que necesitas recursos.
Mal, ok. ¿Qué otra? La ansiedad es una debilidad de carácter. Si andas ansioso, oye, tú que tanto hablas del crecimiento personal y andas ansioso, qué hipócrita, no te puedes ayudar ni tú solo. La ansiedad es debilidad.
No, totalmente en desacuerdo. No,
pues por supuesto. Sí. Es falta de conocimientos y de recursos para entenderla.
A los psicólogos no les da ansiedad.
Falso. Claro.
Es como decir que los médicos no se enferman.
Sí, claro.
Exactamente.
En casa del herrero.
Sí, es arzadón de palo. Luego dicen, las personas con ansiedad, por favor, las personas con ansiedad nada más tienen que relajarse y calmarse, hombre. Ay, por favor.
Con el quesito.
Con el quesito. Es que hay mucha babosada. Sí. Hay mucha y hay mucho juicio. Y hay mucho juicio y por eso la gente se esconde y no lo quiere decir. Nuestra encuesta, ¿qué nos dijeron en el confesionario en marcoantonioregil.com/fórmula? La pregunta era, o es, todavía sigue abierta, cuando vives una crisis y experimentas ansiedad, ¿en dónde repercute más? El 27% dijo en mi forma de comer.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.